Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Amados, quiero compartir con ustedes en el Salmo 119. El Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, 315 líneas, 22 estrofas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada parte, cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Todos estos versículos hablan específicamente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en este capítulo tiene muchos sinónimos: palabra de Dios, mandamiento de Dios, estatutos de Dios, testimonio de Dios, juicios de Dios, dichos de Dios, caminos de Dios, consejos de Dios. Y todo se refiere a la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos agregarle un título más a este capítulo 119 de Salmos, podríamos llamarle el secreto de la felicidad. Para todo en la vida hay que conocer un secreto, ¿verdad? Y si no conoces el secreto, es muy difícil alcanzar o conseguir aquello que nosotros nos proponemos. Por ejemplo, usted puede saber los ingredientes correctos para una torta, para un pudín, pero si no sabe el secreto, aquel punto, a veces no va a quedar bien, se va a desbaratar, no va a quedar bueno, ¿verdad? Es importante el secreto para esto. También hay que saber el secreto para construir una casa bien sólida. Y también hay que conocer el secreto para mantener un buen peinado. Las mujeres son muy expertas, ¿verdad?, en decirnos secretos de cómo no arrugarse, de cómo tener un buen maquillaje, de cómo enmascarar un poco más la edad y aparentar más jóvenes, ¿verdad?, de cómo esconder un poco la gordurita y la pata de gallina y cuántas cosas. Ellas son muy expertas en esos secretos, ¿verdad? Y si para cosas rutinarias y para cosas comunes de nuestra vida, ¿verdad?, es necesario conocer el secreto, cuanto más para cosas espirituales. Para ser feliz en esta tierra hay que conocer el secreto. Si no conoces el secreto, vas a pasar tu vida corriendo, trabajando, batallando, luchando, tratando de ser feliz, pero nunca vas a alcanzar la verdadera felicidad. Quien se casa, se casa precisamente para ser feliz. Cuando una persona va al matrimonio, va con el intuito, el deseo de ser feliz. Pero ¿por qué todos los matrimonios no consiguen ser felices? Quien tiene hijos y planifica hijos, lo hace con un deseo tremendo, y la llegada de los hijos trae realmente alegría al corazón, ¿verdad?, de un padre. Pero ¿cuántos hijos son infelices, desdichados y acaban sus días, como por ejemplo en la prisión de las drogas o en tantas otras cosas? Nadie tiene hijos para que ellos sean infelices. La propuesta es que ellos puedan tener un futuro mucho mejor que el que el propio padre ha podido disfrutar. Pero no siempre esto es así. Entonces, ¿hay un secreto para administrar correctamente el dinero? ¿Hay un secreto para desarrollar buenas relaciones? ¿Hay un secreto para vivir una vida saludable y plena? El Salmo 119 para nosotros nos habla el secreto de la felicidad de la vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y específicamente vamos a hablar de la 18ª estrofa, de los versículos 137 al 144. Y dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra y necesitamos de la intervención del Espíritu Santo, porque si hablamos apenas es contenido, es información. Pero si tu espíritu torna esta palabra una realidad en nuestros corazones, ella puede generar transformación y vida. Y eso es lo que nosotros te pedimos en esta hora, que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra la revele a nuestros corazones conforme la autoridad que tú tienes y conforme, Señor, el discernimiento que tú tienes para escudriñar los corazones y conocer la necesidad de cada uno por individual. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos este salmo, y yo creo que estamos en una fecha muy interesante porque estamos comenzando el 2015, y me parece que es muy bueno para nosotros comenzar un año y evaluar algunas cuestiones, porque siempre el inicio de un año, es tiempo de resoluciones, es tiempo de proyectar, es tiempo de planificar nuestros días para este año. Y lo primero que yo quiero compartir con ustedes acerca de este salmo, y queda muy claro en el versículo 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Solamente en Dios hay justicia. ¿Cuántos dicen amén? Solamente en Dios hay justicia. Nosotros tenemos una tendencia de hacer justicia con nuestras propias manos. Vivimos en un mundo donde se nos da la impresión de que la victoria es de quien corre, de que tener dinero es de quien ahorra y de quien trabaja, de que la salud es de aquellos que hacen gimnasia. Pasas por los días de esta vida pensando en las cosas buenas que puedes alcanzar a través del fruto de tus esfuerzos. Son conquistas tuyas, de tus manos. Por tanto, tienes que luchar, tienes que trabajar, y entonces pasas toda tu vida trabajando, ahorrando, ¿verdad? Y puedes hasta conseguir acumular una fortuna. Puedes hasta tener una cuenta bancaria con millones. Puedes hasta tener tus bolsillos llenos. Pero te das cuenta que al final de la vida todavía ella continúa vacía. Y que el dinero no te sirvió para ser feliz ni tan siquiera a tu propia familia. Porque el tiempo pasó, no lo puedes recuperar más y hoy tienes el dinero. Pero el tiempo que deberías invertir en otras cosas pasó. Es imposible recuperarlo. Y entonces, cuando te acuestas por la noche, ves que realmente hay ganas de llorar, porque hay en tu corazón un vacío que duele, y muchas veces tienes que tomar hasta píldoras para poder dormir. Y tu vida entonces es un hueco sin fondo, un túnel sin salida. Y te preguntas: Dios mío, ¿qué yo hice con mi vida? Puedes tener poder, puedes conseguir fama, puedes tener realización profesional, puedes conseguir lo que quieras en la vida. Pero cuando llegas al fin, percibes que nada de lo que tienes es realmente lo que querías, y mucho más lo que realmente podría hacerte feliz. Hasta que un día, sin saber qué hacer y a dónde ir, con tu hogar destruido, tu salud quebrantada, con tus hijos hundidos en vicios, en drogas, sin saber qué hacer, porque hay cosas que con la fuerza de tus manos, con la fuerza de tu brazo, no se puede conseguir. Ni con la inteligencia se puede conseguir, ni con el esfuerzo se puede conseguir, ni con el trabajo se puede hacer, ni se puede comprar la paz de tu corazón, ni se pueden cerrar las heridas de los corazones que abriste con las palabras y actitudes que machucaron en algún tiempo. No puedes recuperar el tiempo perdido y no puedes reconstruir la vida que ya consumiste. Y entonces solo resta una pregunta, una cuestión: ¿qué he hecho con mi vida? Muchos piensan que la felicidad es el fruto de esfuerzos propios, de justicia propia. Y estamos comenzando el año 2015 y tal vez ahora usted comience a hacer una lista. Y cuando usted mira la lista, tal vez son las cosas que has repetido en tu lista por varios años. Y te das cuenta que en algunos casos has conseguido dar algunos pasos. Pero en otros, otra vez estás rehaciendo el mismo propósito de hacer dieta, el mismo propósito de orar más, el mismo propósito de realmente separar un tiempo con Dios. Pero son realmente metas que se han repetido muchas veces. Y sería bueno hoy que pensemos la verdadera forma de encontrar y de buscar la felicidad. Porque eso es lo que anhela nuestro corazón. Eso es lo que las personas buscan, ser felices sobre esta tierra. Y entonces así podremos emprender planes y desafíos que solos nosotros no podremos. El salmista entonces dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios me has recomendado, son rectos, justos y muy fieles. Tu justicia es justicia eterna son tus testimonios. El salmista entonces enfatiza el hecho de que solamente en Dios hay justicia. En el versículo 123 de este salmo, él habla: mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. No sé cuánto tiempo nos lleve a nosotros salir de esta experiencia del yo puedo, yo voy a hacer planes, yo voy a esforzarme para hacer esto y esto, yo lo voy a lograr, yo lo voy a conseguir, yo voy a invertir todo lo necesario para esto. Y cuando entonces vamos a salir de ese terreno de querer hacerlo solo, hasta llegar al terreno de descubrir que yo no puedo y que la justicia y la salvación apenas son del Señor. Quiero decirte algo muy importante y muy solemne en esta tarde. Escucha bien. Tú y yo no tenemos las fuerzas para hacer alguna cosa que garantice nuestra felicidad y nuestra salvación. Voy a repetir otra vez. Tú y yo no tenemos las fuerzas para hacer ninguna cosa que garantice nuestra felicidad y nuestra salvación. Y por eso muchos al final de la vida han mirado hacia atrás y han visto cansancio, estrés, pero no felicidad. Y aquí entonces nos deparamos con otra realidad que el Salmo nos habla, y es el segundo punto. Si bien solamente Dios es justo, en segundo lugar podemos ver que no hay justicia en el hombre. No hay justicia en el hombre. Dice el salmista: pequeño soy yo y desechado, insignificante, polvo. Aunque tenga millón de dólares, aunque haya alcanzado un título de doctorado, aunque hayas nacido en una familia importante, aunque tengas muchas amistades, aunque tengas un buen nombre, aunque tengas mucha fama, esto puede ayudarte en la tierra, pero esto no garantiza tu felicidad. No hay justicia en el hombre. Agrega más en el versículo 143: aflicción y angustia se han apoderado de mí. En otras palabras, soy un hombre desesperado. Cuando busco en mi corazón, soy un pozo de insatisfacción, de angustia, de desesperación, de dolor. Y así vivo. ¿Cuántos nos dicen: no entiendo mi propia vida? Muchas veces ese es nuestro propio concepto. Mi cabeza, mis sentimientos, no me entiendo a mí mismo. Esa es una realidad que nosotros experimentamos constantemente. Cuando miramos hacia la palabra, nos damos cuenta que aún el propio apóstol Pablo decía: yo vivo una dualidad, yo vivo una lucha constante, porque el bien que quiero yo no consigo hacer, y el mal que no quiero, ese es el que mis miembros desean hacer constantemente. Pensemos conmigo: si nosotros ofendiéramos a nuestros rivales, si nosotros ofendiéramos e insultáramos a nuestros enemigos, o tratáramos despectivamente a personas que no conocemos, podría hasta tal vez entenderse un poco, porque ninguna relación nos une a esta persona. Pero la cuestión es todavía más profunda. ¿Por qué entonces yo hiero? ¿Por qué yo ofendo? ¿Y por qué yo consigo ser malo con las personas que me he propuesto amar? Con aquellas que realmente yo amo. ¿Por qué entonces le digo cosas que hieren a mi esposa, a la cual amo y propuse una vez en el altar y dije que la haría feliz? Pero cuando llega aquel momento donde se calienta la cabeza y entramos en conflictos, allí salen palabras, Ahí salen palabras que hieren. Ahí salen palabras que se dicen y que muchas veces machucan. Ahí decimos aquello que no queremos. Y en realidad hay un deseo de amar, pero estas cosas vienen y son parte de nuestra vida. ¿Por qué entonces le digo cosas que hieren a mi esposa? ¿Por qué digo cosas que ofenden a mi hijo? Si amo a mi hijo, si estoy dispuesto a cuidar y dar mi vida por mi hijo, ¿por qué en situaciones yo consigo herir y frustrar las expectativas y sentimientos de mi hijo? En esos momentos de cólera, de rabia, decimos cosas que después nos arrepentimos, pero no queríamos, pero las hacemos. Y entonces vivimos ese conflicto. Yo no me entiendo a mí mismo. Miramos para nuestro corazón y vemos que él es engañoso. Miramos para nuestro corazón y nos damos cuenta que ni en nuestras propias intenciones, en nuestras mejores intenciones, nosotros no podemos confiar. El salmista dice, también yo no me entiendo, porque cuando yo miro para dentro de mí, apenas lo que encuentro es un pozo de aflicción, es desesperación, es incomprensión, esa crisis humana está dentro del corazón del hombre. ¿Por qué entonces caminamos por caminos que sabemos que nos van a hacer mal, que nos van a llevar al sufrimiento, pero seguimos andando por esos caminos? ¿Por qué el joven, aún sabiendo, él usa las drogas y las consume y es víctima de esa realidad si sabe que le va a hacer mal? En un mundo donde la información y la telecomunicación hoy está más disponible que nunca, un niño de 5 años sabe que la droga mata y tiene efectos que pueden ser dañinos para el resto de la vida. Sin embargo, sabiendo esa realidad, ¿por qué tantos jóvenes llegan a caer en la prisión de las drogas? Por citar un ejemplo, ¿por qué un hombre llega a ser infiel a su esposa y una esposa llega a ser infiel a su esposo? Cuando realmente se propuso desde un principio de amar y ser fiel, ¿por qué saber que en esos momentos se puede destruir toda una vida construida con esfuerzo y con años simplemente por un momento de placer? ¿Por qué? ¿Por qué es que llegamos ahí? ¿Por qué es que jugamos con nuestra vida como un juego a las cartas? ¿Por qué lanzamos y colocamos nuestra vida como un juego de dados? Nunca vamos a entendernos. ¿De dónde entonces proviene la aflicción y la angustia que nos está hablando el salmista? De nuestros opresores. ¿Cuáles son? La muerte, la tragedia, el accidente de tránsito, la pobreza, el desempleo, el cáncer, esa enfermedad incurable, la traición, la soledad, el rechazo y cuántas otras pudiéramos enumerar. Pero la realidad es que podemos ir más profundo. El padre de todo eso, el origen de todos estos opresores que destruye familias, que destruye a hijos, que destruye tus ideales y que acaban con tus valores es mucho más profundo. Se llama pecado. El pecado es el padre de todos estos opresores. Y nada existiría que destruyese nuestra vida y frustrase nuestra felicidad si no existiera el pecado. Pero el pecado es una realidad que es parte de nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Eso es opresor. Ese opresor nos alcanzó a todos nosotros. Dice la Biblia que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. Dice la palabra del Señor que porque todos pecamos, todos merecemos la muerte. Porque la recompensa del pecado es muerte. Por lo tanto, desde que venimos a este mundo, queridos, venimos trayendo la muerte en nuestros miembros. Venimos cargando la muerte en nuestra sangre, en nuestras células, en nuestra naturaleza. Somos hombres condenados a la muerte desde el primer día que nosotros nacemos. Con esta naturaleza con que venimos al mundo, con esta disciplina propia de nuestra naturaleza pecaminosa, con estas fuerzas humanas propias de una naturaleza pecaminosa, solo podemos fabricar muerte. Destruimos todo lo que tocamos. Y la realidad es que nos engañamos, nos mentimos muchas veces a nosotros mismos, cuanto más a los otros. Fingimos que todo está bien, pero a menos que Dios opere un milagro en nuestra vida, nuestra naturaleza de muerte solo nos va a llevar a la infelicidad y a la muerte. Hasta nuestras buenas intenciones nos llevan a la muerte. Hasta las cosas más puras de la vida en la perspectiva humana están manchadas de muerte y de destrucción. Por eso es que no podemos confiar en nuestra justicia. Por eso es que no podemos confiar en nuestro brazo. Por eso es que no podemos confiar en nuestro corazón. Por eso es que no podemos confiar en nuestros planes. No hay manera que pienses con que tus manos pueden resolver el problema. Hacer nuevos planes y continuar luchando con tus fuerzas hasta malgastar el tiempo que Dios te ha dado es una pérdida de tiempo. Cuando el humanismo de nuestros días nos dice a nosotros, mire hacia adentro y saque lo que hay en su interior y use esa energía para su vida. La pregunta es, ¿qué es lo que hay de energía dentro de nosotros? ¿Qué energía interior, verdad, puede encontrarse dentro de mí y de ti si estamos llenos de complejos, de traumas que la propia herencia genética nos trae desde que llegamos a este mundo? Porque en la medida que fuimos creciendo, marcas y marcas fueron agregándose a nuestro corazón. Porque el lidiar con la raza humana, con las frustraciones, con el engaño, con la traición, con la mentira, fueron marcando nuestro corazón. Y hoy hay cosas allí que están depositadas, muy escondidas, producto de nuestra naturaleza, que la manera en la que fui criada, que los desencantos que fui viviendo y alojando dentro de mí. ¿Qué podemos sacar de energía buena? ¿Qué energía interior hay dentro de mí cuando yo estoy solo y tengo envidia de alguien que progresa y que crece? ¿Qué energía buena hay dentro de mí cuando albergas en tu corazón un orgullo que no te deja ser feliz, porque no te deja pedir perdón, porque no te deja reconocer que estás equivocado, porque no te deja ver que realmente necesitas ceder y parar de hacer aquello que estabas haciendo y lo estabas haciendo mal? ¿Qué cosa buena hay dentro de ti y de mí? Estamos manchados por la muerte, y por más que nos esforcemos y que luchemos y que querramos resolver el problema sin Dios, nosotros no vamos a conseguir luchar y encontrar la verdadera felicidad. ¿Alguien dice amén? Sin Dios nosotros no vamos a conseguir la verdadera felicidad. Y eso es lo que el salmista dice. El hombre cuando está separado de Dios es nada. Su corazón está perdido, su corazón es pura confusión. Esa es la realidad. Entonces es tiempo de entender, ahora que estamos comenzando un nuevo año, que vivir esta vida vale la pena si disfrutamos de lo que viene de Dios. Porque lo que viene de Dios es bueno. Porque lo que viene de Dios es agradable. Porque lo que viene de Dios es perfecto. Porque lo que viene de Dios nos puede hacer verdaderamente felices y plenos. De Dios puede venir salvación. Amén. De Dios puede venir un hogar feliz. Hijos bendecidos. Amén. De Dios puede venir libertad. De Dios puede venir la paz que el mundo no entiende, pero que Dios da en medio de toda la confusión y el caos que podamos estar viviendo. De Dios nosotros podemos experimentar la seguridad, el amor que arranca el temor y echa fuera todo miedo. Dios puede arrancar nuestros complejos, nuestros traumas y sanar todas nuestras heridas. Sin Dios nosotros no conseguimos la felicidad verdadera, pero con Dios hay manantial de vida para aquel que está dispuesto a seguirle. Entonces aquí entramos en el tercer punto. ¿Cómo entonces alcanzamos esa justicia? Solo Dios es justo. No hay justicia en mi corazón porque lo que yo toco está manchado por una sentencia de muerte, por el pecado en mis miembros. Y aquí entonces el salmista dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. El salmista está hablando de la palabra, de los hechos, del actuar de Dios, de las pruebas a través de la acción de Dios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Sumamente pura es tu palabra. La palabra es pura. La palabra genera santidad. La palabra genera vida. La palabra limpia nuestro corazón. La palabra genera un camino con dirección, con propósito. Versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron, dice el salmista, mi delicia. Hay deleite en el Señor, hay deleite en la palabra del Señor, hay deleite en los propósitos del Señor, hay deleite en el cuidado del Señor, hay deleite en el sustento del Señor, hay deleite en el alimento del Señor, hay deleite. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Entonces el salmista no enseña que hay una manera de ir a Jesús si no es a través del reconocimiento de que apenas en Dios y en su palabra está la verdadera felicidad. La obediencia a la palabra es reconocer que en Dios está la salvación y la justicia. Es el secreto para nosotros de entender que nuestra vida puede ser planificada, pero si no incluimos a Dios en primer lugar, si la palabra no es el filtro que define nuestras decisiones, nosotros otra vez vamos a luchar en nuestro brazo y nos vamos a desgastar y vamos a sufrir otra vez las consecuencias. Quiero terminar con un versículo de Apocalipsis, dos versículos. Y el apóstol Juan, él tiene una visión y dice que después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Allí estaremos usted y yo, amén. Y dice que estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Y dice que vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. La felicidad no está en las resoluciones que usted puede encontrar en su brazo, en su fuerza, en sus estrategias, en su mente, en su corazón. La felicidad de la vida, el propósito de la vida está realmente en aquello que Dios te otorga, en aquello que Dios te da y lo dio a través de un precio muy alto, a través de Jesucristo. Y la palabra dice que la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Solamente en Dios nosotros podemos experimentar. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando en un término totalmente general, redimido, donde podemos experimentar propósito de vida, donde podemos experimentar cura, donde podemos experimentar realmente restauración, donde podemos experimentar una historia redimida, donde podemos encontrar un futuro asertivo, donde podemos encontrar una familia bendecida, donde podemos encontrar días de propósito y felicidad. El pecado destruye y deja marcas. La independencia nuestra es la mayor arma que muchas veces el enemigo usa para nosotros machucarnos y perder el tiempo. No intente planificar un nuevo año en sus fuerzas, porque al final del año te vas a dar cuenta que hubo desgaste. Te vas a dar cuenta que muchas cosas no pudiste hacer. Y muchas veces el saldo es un saldo negativo de todo lo que quisiste emprender. Pero hoy es el tiempo de reconocer, como el salmista dice: yo soy nada, yo soy realmente desechado, yo realmente no tengo la capacidad de sustentar mis propios sueños, yo no tengo la capacidad de hacer frente a las luchas y a los desafíos de esta vida si no voy en tu nombre, Señor. Si tú no actúas, yo no puedo hacerlo. Y yo quiero pedirte en esta tarde, para finalizar, si usted desea realmente Decir, Señor, yo quiero comenzar este 2015 reconociendo que la salvación y la justicia provienen de ti. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a depender de ti. Quiero vivir un año de dependencia. Quiero vivir un año donde tú restauras, tú curas, tú vas al frente, tú concertas nuestros pasos, tú reorganizas nuestros propósitos, tú alineas nuestro corazón, porque nosotros hemos sido muy machucados. Y si usted quiere experimentar esa realidad para este nuevo año y se quiere sumar conmigo, porque soy el primero que me levanto en ese propósito para vivir este año, yo le pido que usted se ponga en pie en el lugar en que usted está. Y no lo haga conscientemente porque el otro en el impulso lo hizo. Mas piensen bien la decisión que estamos tomando en este día delante del Señor. Amados, y yo sé que muchas veces nosotros hemos sufrido, y tal vez hoy están aquí muchas personas y muchos de nosotros diciendo, estoy cansado. Estoy cansado de intentar otra vez. Estoy cansado de buscar en tantas cosas. Estoy cansado de recomenzar. Estoy cansado de emprender. Pero nada de eso sacia el corazón. Y esa es la realidad. Nada sacia el corazón si no proviene de Dios. Pero el Señor nos conquistó. Y pienso en aquel pasaje de Lázaro, en aquella tumba y en aquel lugar. A veces me pregunto, ¿por qué será que el Señor Jesús demoró 4 días para llegar? Precisamente cuando ese cuerpo ya estaba pudriéndose, oliendo mal. Tal vez Jesús hubiese podido llegar en aquel momento justo, cuando todavía el cuerpo estaba calentito, y tal vez aquí en aquel momento Él podría hacer el milagro. Pero ¿por qué cuando ya el cuerpo estaba precisamente en descomposición? Y al mirar esa realidad, yo veo que Jesús nos muestra que si Él es capaz de resucitar un cuerpo que huele mal, que está en descomposición, que no puede ser Jesús. Y tal vez tú digas, mi situación es difícil, son años intentando, son años de acúmulos, de heridas, de dolor, de frustración. Pero yo quiero decirte en esta tarde, si Jesús resucitó a Lázaro descompuesto, ¿qué no puede ser Jesús? Jesús puede restaurar tu vida. Jesús puede darte un nuevo año, y darte un nuevo año para escribir una historia nueva, una oportunidad de poder oír su voz, de deleitarte en su palabra, de escuchar lo que Dios tiene para ti, de experimentar el cuidado, el favor, el aliento, el alimento de nuestro Padre. Yo quiero pedirte en esta hora, si usted quiere, tenga un minuto para pedirle al Señor en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que tú vengas y pongas en orden mi vida, porque reconozco que en mi brazo yo no consigo. Toma el control. Quiero que tú entres en mi corazón en esta hora, que salves mi vida, que salves, Señor, de mi independencia, Señor, de mi insatisfacción, que entres en mi corazón y comiences a curar, a restaurar los dolores, las marcas, Señor, que mi independencia han traído, que mi esfuerzo han traído. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú tomes el lugar de Señor sobre mi vida. Señor, aquí están nuestros corazones. Señor, aquí está esta iglesia. Señor, tú conoces a cada individuo como nadie lo puede hacer. Señor, tú conoces la necesidad de cada vida. Señor, en esta hora nosotros te pedimos que tú, Señor, comiences a restaurar a tu pueblo, Señor, a llenarnos de alegría, de gozo. Señor, y si el pecado ha traído marcas profundas en esta hora, nosotros lo depositamos a los pies de la cruz, porque el precio fue pago en aquella cruz. y tú nos has traído a ti, Señor, por medio de Jesucristo, y hoy hay restauración en Jesús. Y nosotros queremos pedirte, Señor, que este año sea un año firmado con nuevos planes y propósitos, donde Jesús es Señor de nuestra vida. Conduce nuestra vida. Ven, Señor, toma el lugar. Ven, Señor, toma el lugar. Reconocemos que la salvación proviene de ti. Reconocemos que la restauración proviene de ti. Reconocemos que todo lo que tú haces es bueno y perfecto. Y nosotros renunciamos a nuestros planes, a nuestros proyectos, aun cuando esto pueda dolernos, Señor, en nuestra mente. Y tomamos, Señor, tus planes para nuestra vida. Optamos por tu palabra para nuestra vida. Optamos por tu señorío para nuestra vida. Optamos por la dirección de tu espíritu para nuestra vida. Porque fuera de ese lugar es muerte, es perdición, es destrucción, es sufrimiento, es desgaste. Y rogamos, Señor, que nos levantes. Que nos levantes para que podamos aprovechar nuestros días en ti. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.